Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Con el hombre que nunca se pierde. Santi Duque, buenas tardes.
Alguna vuelta, buenas tardes, Pilar, de más he dado, pero estaba pensando más en lo que contabas de la luna, que mi hijo mayor, el de 4 años, me pregunta mucho que cuándo vamos a ir a la luna.
Claro, no me extraña.
Y no entiende mucho el tema de que tiene que ser astronauta para ir de momento, ¿no? Y cuando digo, bueno, pues si quieres ir, tendrás que ser astronauta, pero tú vas a venir conmigo, papi. Entonces ahí llegamos a un punto que no tiene...
Bueno, a lo mejor cuando él sea astronauta ya le puedes acompañar.
Pues mira, eso es una buena respuesta, se lo diré luego. Bueno, vamos a repasar todo lo que tenemos en el mundo del deporte, que es hablar del mercado de fichajes, de los nombres grandes, de Bale, de Neymar. ¿Qué pasa también con esos jugadores que están buscando equipo, de la pretemporada, de lo que está ocurriendo en la jornada de descanso en el Tour de Francia y de Ona Carbonell y su brillo en los Mundiales de Natación? Y es que en el Real Madrid siguen priorizando la operación salida y el hombre que capitaliza todos los esfuerzos del equipo blanco es Gareth Bale. ¿En qué punto está Melchor Ruiz, enviado especial de la cadena COPE a Canadá, en la salida del galés?
Son muchos los que se interesan, son muchos los que preguntan, pero oferta concreta y real no hay ninguna. Hemos dicho que va a ser, si se produce, la salida más complicada que va a tener el Real Madrid por delante. Por eso digo que, al margen de muchas informaciones que aparecen y muchas declaraciones, especialmente la de su representante, por el momento todo sigue igual y hoy va a reanudar el trabajo Gareth Bale después de la jornada de ayer con el resto de sus compañeros y sin duda alguna va a tener una felicitación especial como ya la fue la de Florentino Pérez a su llegada a Montreal.
Mientras tanto, los que parecen estar bastante tranquilos son los del entorno de Bale, entre ellos su representante, José Nieto.
Sí, ha dado un nuevo portazo el agente de Gareth Bale. Jonathan Barnett ha respondido a la portada del diario Marca en la radio inglesa Talk Sport, aunque decir que ha respondido creo que es muy optimista, porque sus palabras han sido: no hablo sobre esa basura. Recordemos que ya calificó de basura las informaciones que situaban al galés en el Inter del Milán al principio del mes.
La salida de Bale del Real Madrid enquistada, complicada. ¿Y cómo está la llegada de Neymar al FC Barcelona? ¿Hay novedades en el caso del brasileño Elena Condis?
Neymar se ha quedado en París. De momento, esta mañana no ha viajado con el resto de sus compañeros a Alemania, donde esta noche el PSG disputa un amistoso contra el Dinamo de Dresde. El brasileño sigue tensando la cuerda para salir y regresar al Camp Nou, pero el jeque no le pondrá las cosas fáciles. Tanto el jugador como el Barça saben que están ante una operación muy complicada. Fuentes de la dirección deportiva azulgrana aseguran a la COPE que de momento no han presentado ninguna oferta formal al PSG. En el club hay unanimidad sobre la vuelta de Neymar, pero no a cualquier precio. El Barça no está dispuesto a hacer una inversión millonaria y solo contemplan la operación con intercambio de futbolistas. Aquí es donde entra Coutinho, a quien tasan en 100 millones. El brasileño es el nombre que se plantean como moneda de cambio de Neymar, cuyo valor de mercado lo sitúan en el Barça en 150 kilos. La opción de Dembélé, nos aseguran, no es negociable.
Así que Dembélé no se ve fuera del conjunto azulgrana. Era una de las piezas de ajedrez que manejaba el Barcelona en cambio de Neymar, pero de momento, como dice Elena Condis, Dembélé dice que no se mueve del conjunto azulgrana. Y de Neymar le sigue rodeando la polémica, porque cuando parecía que iba a conceder una entrevista que podía dar bastantes titulares, ¿qué ha pasado con esa entrevista en una tele brasileña, Joel Gadea?
En los últimos días ha salido la información desde Brasil que supuestamente un equipo del programa Aqui na Band de la cadena Universo Online brasileña sufrió el robo de una entrevista exclusiva a Neymar. Los ladrones habrían robado el material que se encontraba dentro del vehículo del equipo que entrevistó al brasileño. Y dicha entrevista, según el propio programa, era de gran relevancia porque contenía información sobre el futuro de Neymar.
Bueno, pues no podremos ver esa entrevista en UOL con Neymar. Todo lo que rodea a Ney no parece, desde luego, sencillo. Enseguida, más cosas de lo que está ocurriendo. Vamos a los entrenamientos de los tres grandes.
Deportes en la Tarde.
COPE. Estar informado.
Un año más, la emoción del Tour de Francia se vive en COPE. El análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos.
Es lo que lleva el Tour, ¿no? Es la carrera más mediática.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, en COPE.es y en tu móvil. Y el mejor análisis y los protagonistas en la linterna y en el partidazo de COPE.
Y Valverde lo ha ganado subiendo.
La emoción del Tour se vive en COPE con Eri Frade.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
y ajeno a todo lo que ocurre con el mercado, sigue preparando Ernesto Valverde, tratando de preparar una temporada que se prepara muy exigente, que se presenta muy exigente. ¿Cómo ha sido esta segunda jornada de trabajo del equipo azulgrana, Alberti?
Segunda jornada de trabajo, dices bien, Santi, tercera sesión de la semana con protagonismo para la preparación física, claro, aunque también ha aparecido el balón. Esta tarde, y es novedad, primer descanso para el grupo, para el Fútbol Club Barcelona en esta cuenta atrás para viajar el sábado a Japón. Aunque el verdadero protagonista lo fue y lo es Antoine Griezmann, que ya lo hizo en su presentación el domingo, pero atención, escuchad bien, se deshacen elogios hacia Leo Messi.
El uno, para mí es el uno, como LeBron en el básquet, es una imagen del baloncesto, de la NBA, y Messi para mí es la imagen del fútbol, porque tiene algo distinto a los demás que solo podemos ver cada 30 años o más.
Otro que se rinde a la magia de Leo Messi. Vamos hasta Canadá de vuelta porque el Real Madrid regresa hoy a los entrenamientos tras el día de descanso, Melchor Ruiz.
En menos de una hora comienza la primera de las dos sesiones de trabajo previstas para el Real Madrid aquí en Montreal en el día de hoy. La primera comenzará a las 4 de la tarde, hora española. De hecho, el autobús ya ha partido hacia las instalaciones del Impact de Montreal, con muchos aficionados en la puerta del hotel como cada jornada. Una expedición al frente de la cual está ya Zinedine Zidane, que llegaba anoche al hotel de concentración y que a partir de ahora ya toma las riendas de la dirección de nuevo de trabajo aquí en Canadá. Expedición al completo, por tanto, con Florentino Pérez al frente, el presidente del Real Madrid, con Zinedine Zidane al frente del equipo, y con la llegada de Isco ya son los 29 convocados los que están bajo las órdenes del francés.
Visitamos también el cuartel de concentración del Atlético de Madrid en Segovia, en Los Ángeles de San Rafael, para conocer cómo ha sido este nuevo día de trabajo, Javi Gómez.
Tras pasar por el gimnasio, a los hombres del Cholo les ha tocado una de las sesiones más duras de la pretemporada. Hora y cuarto de diversas carreras en las que Coque ha participado parcialmente por ese entrenamiento preventivo y el Cholo ha acompañado a los suyos como uno más.
El equipo más activo de la temporada en cuanto al mercado de fichajes se marcha también. Se ha marchado de Sevilla para iniciar la pretemporada lejos de casa, Rafa Almansa.
El Sevilla ya trabaja en Dallas, realizará la segunda parte de la pretemporada con dos amistosos, estará hasta el 24 de julio. Lopetegui, el míster, se lleva todos los disponibles, que son 33 jugadores, de los que varios no cuentan para el entrenador, como Sergi Gómez, Arana, Alex Vidal, Nolito, Corchea, incluso alguno más que están en la rampa de salida. Aunque Monchi no se olvida que faltan fichajes y además se ha quedado en casa el jugador Amadou.
El Sevilla en Dallas, en Estados Unidos, y mientras sus vecinos de ciudad, del Betis, siguen forjando una gran plantilla para la próxima temporada, Andrés Ocaña.
Eran casi la una de la tarde cuando llegaba Pedraza a las oficinas del Benito Villamarín para firmar su nuevo contrato con el conjunto verdiblanco. Se trata de una cesión hasta final de temporada y una opción de compra que puede rondar entre los 10 y 14 millones de euros, teniendo en cuenta algunos objetivos. Viene a reforzar esa banda izquierda, segundo fichaje del Real Betis, balompié, pero eso sí, ojo, porque puede venir alguno más, y es que Junior está cerca de marcharse al Barcelona. El conjunto culé ya ha hablado con el hispano-dominicano, que podría salir por una cifra cercana a los 30 millones de euros. En la recámara, además de Alfonso Pedraza, se encuentran jugadores como Juan Miranda, de la cantera del Barcelona, o Alex Moreno, del Rayo Vallecano.
Compras importantes y ventas importantes las que pueden ser en el Betis y en el Español. Primer amistoso hoy, todos pendientes, Javi de Aro, de Borja Iglesias y de Mario Hermoso.
Primer amistoso a las 7:30 de la tarde en Perelada. Recordemos que el Español juega dentro de 9 días el partido de la previa ya de la ida de la primera eliminatoria de la Europa League. Y como decías, tema Borja, tema Hermoso, ayer dijo su míster David Gallego que los dos iban a jugar el partido amistoso de hoy, el primero de la pretemporada. Quienes no van a jugar son los dos lesionados, Pablo Piatti y David López, y por supuesto la nueva incorporación que ayer llegaba aquí a Navata, el Monito Vargas.
Bajamos toda la costa mediterránea hasta Valencia porque el Levante, que ha fichado ya jugadorazos, lo que está ahora pendiente, Pedro Zamora, es de dar salida a algunos futbolistas.
Sí, y trata de acelerar esa operación salida. En marcha ahora mismo la reunión definitiva para cerrar la cesión del africano Rafael Duamena rumbo al Real Zaragoza. No es el único en salir, porque según ha adelantado COPE Valencia, Levante y Deportivo negocian la cesión del portero Coque para que juegue un año en A Coruña.
En el Eibar, esta mañana hemos vivido doble presentación, Oscar y medio.
El Eibar ha presentado hace apenas una hora dos de sus caras nuevas de cara a la próxima temporada, Roberto Olave y Álvaro Tejero.
Olave es un centrocampista de 23 años, llega del Atlético de Madrid, aunque la pasada campaña jugó cedido en el Extremadura. El Eibar paga 3 millones y medio y el club colchonero se queda además con el derecho de tanteo. Firma por 4 temporadas. Álvaro Tejero es lateral derecho, tiene 22 años, llega procedente de la cantera del Real Madrid y la pasada campaña jugó cedido en el Albacete. Tejero firma por 5 años, llega gratis, pero el club madridista se ha guardado una opción preferencial de recompra.
En el Eibar también es noticia Sergi Enrich, que ha sufrido un esguince de ligamento lateral interno de su rodilla derecha, algunas de las lesiones que nos deja esta pretemporada. Vamos hasta Valladolid, porque después de vivir unas semanas muy convulsas al final de la pasada temporada, parece que todo queda en agua de borrajas en el caso Oikos, Diego Rivera.
Sí, así es. Habrá que esperar aún así a que la justicia ordinaria dicte sentencia, pero todo hace indicar que Borja Fernández va a salir libre de toda culpa. El primer paso lo dio ayer el Real Valladolid, archivando y sobreseyendo el expediente que abrió a Borja justo después de que fuera detenido por la policía. Una vez que se ha tenido acceso al sumario y que se ha llevado a cabo la investigación en el club, tienen claro que no hay suficientes pruebas para imputar a Borja y ahora, como digo, se está a la expensa de que el juez también opine de esa misma manera.
Hablábamos de la lesión de Sergi Enrich, mucho más grave. Es una de las lesiones graves de esta pretemporada, ha sido la de Quique Barja en Osasuna, Alberto Sanz.
Primer contratiempo de la temporada de Osasuna en formato de lesión, y es que Quique Barja se confirma el diagnóstico tras el golpe recibido ayer en el entrenamiento de la rotura del ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. Tendrá que estar esta semana de reposo y al terminar será operado y le esperan entre 6 y 8 meses de baja.
Antiguamente, hace unas décadas, estábamos pendientes de los torneos veraniegos. Había muchos en distintas ciudades de España y eran los que alimentaban a los que estaban deseando que empezasen las grandes ligas. Pero desde hace algunos veranos el torneo más importante es internacional y se llama la International Champions Cup, que arranca hoy, Gabriel Gallego.
Posiblemente, como tú dices, Santi, el torneo con más caché del verano empezará a rodar esta próxima madrugada a las 3 de la mañana con un Fiorentina-Guadalajara. 18 equipos completan la lista y entre ellos dos españoles, Real Madrid y Atlético de Madrid. Ambos se verán las caras el 27 de julio. Destacar la presencia de otros grandes clubes como el Bayern de Múnich, el Manchester United o la Juventus.
Mañana es día señalado para que traten de desenredar la madeja entre la Liga y la Federación con el caso de los fútbol los lunes y de los viernes. Pero hoy, y con el tema del fútbol femenino de por medio, Javi Pascual, ha habido otro lío entre Liga y Federación.
Sí, y es la Federación la que gana el pulso a la Liga por el fútbol femenino, ya que los 16 clubes de la Liga Iberdrola formarán parte de la Primera División Pro, que es el nuevo modelo de competición impulsado por Luis Rubiales y que empezará a disputarse el próximo 8 de septiembre. A la Segunda División Pro se sumaron otros 32 equipos. En los próximos días se hará público el nombre, el diseño, patrocinadores y otros detalles de la competición.
Y hablamos de fútbol femenino después de las emociones que vivimos en el Mundial Absoluto de Francia. Hoy arranca el europeo sub-19, Antonio Sánchez Vicente.
Efectivamente, Santi, desde hoy hasta el próximo 28 de julio se celebrará en Escocia el europeo femenino sub-19. España debuta esta misma tarde a las 5 frente a Bélgica. El resto de equipos de su grupo son Inglaterra y Alemania. Recordemos que, de hacerse nuevo con el título, sería el tercero de manera consecutiva.
Toda la suerte del mundo para ese equipo sub-19 femenino que viene dando tantas alegrías en los últimos años a la delegación española. 3 y 18 de la tarde, las 2 y 18 en Canarias. Hasta aquí el fútbol. Ahora, el polideportivo.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Camarero, un café, por favor.
¿Un café?
¿Pero no nota el seísmo? ¿No va a hacer nada?
Si ya lo he hecho, llamé a Línea Directa.
Oye, ¿y tan feliz?
Línea Directa se supera. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche. ¿Listo para el seísmo? 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Ciclismo, el Tour de Francia vive hoy su primera jornada de descanso, así que recapitulamos cómo están las cosas, cómo marcha la carrera después de estas primeras 10 etapas. Enviado especial de la cadena COPE, Kiki Iglesias.
Aquí estamos en Albi con Alaphilippe como rockstar y como líder, y con la portada del equipo definiendo así como una esperanza rota la de Thibaut Pinot tras su despiste de ayer, y Ineos tan felices porque están con las dos bazas intactas como son Geraint Thomas y Bernal. Dice, por cierto, Thomas que Alaphilippe es un candidato a ganar, y el líder dice que ni en broma, que algún día perderá el maillot. Aquí nadie, Santi, se las quiere dar de favorito.
Sí, hoy es día de escuchar a los protagonistas. El más perjudicado, desde luego, el damnificado de la jornada de ayer, Mikel Landa. ¿Cómo está el español, Erifrade?
A las 10:30 de la mañana, Mikel Landa era un deportista hundido, tenía el cuerpo sentado en una rueda de prensa, pero la mirada la tenía ausente y la cabeza se veía que estaba centrifugando tanta mala suerte. Contrastaba mucho con un Nairo Quintana, que tenía mucho brillo y satisfacción después de lo que le pasó en el día de ayer, que él sí que estaba en el grupo de los mejores. Landa se mostró muy despreocupado, eso es buena noticia, con la parte física de la caída, pero pide tiempo para poder volver a reconfigurar su Tour de Francia.
Ahora mismo no encuentro todavía, ¿no?, algo que me enganche. Venía muy bien, también la carrera ayer nos iba muy bien, ¿no? Hubiese sido una gran oportunidad para acercarnos, ¿no?, al objetivo de este Tour, ¿no? Necesito mi luto, ¿no?, mis dos días malos, dejarme en paz y luego ya y cambiará la suerte, esperemos. Y es que es una más, entonces, pues bueno, pues se junta todo.
Daba un poco de angustia escuchar a Landa después de esa caída que le dejaba lejos de los mejores. El que sí que está bien situado entre los españoles, Quique, es Enric Mas.
Sí, que vive feliz a la sombra de Alaphilippe en el mismo equipo. Insiste en que aprende a diario en este su primer Tour y mantiene que se conforma con no perder tiempo en los Pirineos, que están ya al caer.
Me hace la vida más fácil él, porque así nadie me mira a mí. Y nada, sí que es verdad que bueno, aquí es una estrella, ¿no? En Francia, francés, líder del Tour, pues...
¿Alaphilippe puede ganar este Tour de Francia?
Siempre es un corredor que nos sorprende, ¿no? ¿No? No sé qué responderte. Pero bueno, yo creo que como todos, él quiere ganar el Tour, ¿no?
Hablamos ahora de baloncesto, porque siguen los equipos configurando sus plantillas para la próxima temporada y el Real Madrid por fin consigue, Dani Asenjo, ese ansiado refuerzo en la pintura.
Jordan Mickey, ala pivote estadounidense de 2'03 y 25 años, llega del Hinky ruso y firma por dos temporadas. Mickey tiene experiencia NBA, ha jugado en los Celtics y llega para suplir la marcha de Gustavo Ayón. Es el segundo fichaje blanco después del base argentino Nicola Provítola.
Y como venía contando además Deportes Cope Valencia, un ex precisamente del Real Madrid refuerza al equipo valencianista, Noel Rodilla.
Sí, Maurice Endur será la tercera incorporación para la próxima temporada. Esta mañana lo ha hecho oficial el club, llega procedente de Unis Kazan y firma tan solo una campaña.
Tenis, el torneo de Wimbledon, la victoria de Djokovic sigue generando reacciones. Anoche en el partidazo hablábamos Lucía Andújar con una voz autorizada con Tony Nadal. ¿Qué decía Tony de este torneo de Wimbledon?
Pues por supuesto habló del partido diciendo que fue de los que hace afición, pero que en realidad no fue un buen partido. Dice que hubo muchos momentos de presión con errores que no tocaban, sobre todo por parte de Novak. También habló del US Open y aunque admite que Nadal llega muy bien, dice que el serbio es el favorito. Aún así dice que los van muy igualados con Federer. Y cuando le preguntaron que quién quería que ganara, tanto él como Rafa, esto es lo que respondía.
Yo particularmente he visto la final del 2008 unas cuantas veces. Lo que significó aquel partido significaba más que ese. A mí particularmente me hubiera gustado que hubiera ganado Federer. Yo cuando Federer pierde, a mí me sabe muy mal. Rafael prefería que ganara, creo. Le convenía más a sus intereses probablemente Djokovic.
20 Federer, 18 Rafa Nadal, 16 Novak Djokovic, menudos tres extraterrestres. Y además estamos pendientes de los mundiales de natación con una Ona Carbonell brillando en el panorama mundial, Pedro Cabeza.
Además, las españolas Ona Carbonell y Paula Ramírez se clasificaron para la final de dúo libre. También la selección femenina de waterpolo goleó por 18-6 a Kazajistán, se coloca a la cabeza de su grupo. Por su parte, Alberto Martínez se clasifica para Tokio 2020 al acabar octavo en la final de 10 kilómetros en aguas abiertas. Y en equipo técnico, España ha terminado sexta.
Eso es lo que hay que destacar, que Alberto Martínez es el primer español pilar clasificado ya para esos Juegos Olímpicos, que parecen muy lejos, pero que dentro de nada estaremos hablando ya de ellos. Tokio
ya
2020.
Están a la vuelta de la esquina, Santi.
Claro que sí.
Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 26, las 2 y 26 en la Comunidad Canaria. Aprieta otra vez el calorcito en la Comunidad de Madrid. Tenemos aquí varios damnificados en el equipo, entre ellos Dani Asenjo, que parece ser que en su casa hace más calor que en la de los demás. Pero tenemos que mirar primero a lo que ocurrió anoche en el partidazo. Para los insomnes, para los que se acuestan tarde o para los que simplemente les gusta el deporte y la radio, anoche estarían muchos escuchando el partidazo en el que hablábamos de un nuevo capítulo en el culebrón Neymar y su fichaje por el Barcelona.
El asunto de Neymar, el Barça sigue ahí a la expectativa, se le sigue esperando, es una puerta que sigue abierta, continúa abierta la posibilidad, y hoy era el día en el que se esperaba a Neymar por el Paris Saint-Germain. Y le quiero preguntar a Alain Balnegri, que es compañero de Bein Sports, esa es la sensación que hay en Francia, la sensación que hay en París, Alain, que el traspaso se acabará haciendo.
Sí, porque no creo que haya otro, porque no veo a Neymar con la ficha que tiene esta tribuna, recordemos que cobra 3 millones de euros al mes. No sé si será algo material, en metálico, o a través de la llegada de 2 o 3 jugadores, pero desde que tomaron las riendas del club es con el primer jugador con quien harán un beneficio.
De momento Neymar no va a jugar el amistoso que tiene ahí a la vista el PSG, ¿no?
Yo, mi sensación, no tengo absolutamente informaciones desde dentro del club. Yo creo que no, ya no vestirá más la camiseta del Paris Saint-Germain.
Menudo lo pintan, ¿no?
Se tienen que poner de acuerdo. Sí, claro, este ha roto, no la baraja, ha roto la baraja, el jarrón de la abuela, lo ha roto todo.
El tipo este, Neymar, o sea, como dices, lo ha roto la baraja. Ha emputecido toda la gente del PSG con esas declaraciones. Sí. Y ahora que pasa, se retracta de repente con una reunión con... Yo creo que
no,
eso...
No, pero es que es lo que decíamos anoche, que claro, que aquí el único tiro es el Barça. Claro, no hay nadie más que en el mundo que se interese por ese muchacho. Con la incorporación de Griezmann y con la incorporación de Neymar, a mí me parece que a 38 jornadas nadie le sostiene un pulso al Barça en el campeonato de Liga.
Le veis solo lo bueno, que es muchísimo, de tener esos 4 cracks y los junta, pero yo a lo mejor porque lo tengo más cerca o porque soy más, no sé, más perturbado mentalmente y tal, le veo lo malo también, ¿eh? Yo le veo la posibilidad de que, bueno, ¿quién rota ahí? ¿Va a Valverde a sentar a uno de estos a decirle, oye, hoy no juegas?
Hombre, yo sí que tengo muy claro ahí, Dani, tú lo sabes mejor que Suárez, por ejemplo, y viendo lo que está el rendimiento de su última temporada, yo no creo que esté para ser titularísimo. Yo creo que ahí, en las rotaciones, Suárez va a tener que pasar por el banquillo.
Concuerdo contigo, pero lo quiero ver.
El fichaje de Neymar y cómo encajaría en el proyecto deportivo del FC Barcelona. En la encuesta hoy hablamos de Gareth Bale, que es protagonista porque es su cumpleaños y porque su salida, Dani Asenjo, sigue siendo muy complicada.
En nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, preguntamos por si le darías otra oportunidad al galés para triunfar en el Real Madrid. Y de momento la gente parece que tiene muy cruzado a Bale, porque el 75% dice que no, que Bale no tiene crédito. El 25% dice que sí, que se merece una nueva oportunidad.
Vamos a contrastar las respuestas de las redes sociales con las de la calle. Ha salido Lucía Andújar, micrófono en mano. ¿Y qué te ha dicho el pueblo, Lucía?
Hola, Santi. Pues a la calle más o menos lo contrario. Hay respuestas muy igualadas, mucho más de los que nos pensábamos. Y esto es lo que opina la gente de la marcha de Bale.
Que soy muy de Bale, pero me ha decepcionado mucho. Yo creo que debería darle un año más. Yo lo perdonaría, intentaría, si fuese Zidane, rescatarlo, porque potencialmente creo que es uno de los mejores futbolistas del mundo.
No, hay que venderlo, porque ya no da lo que pensábamos.
Sí, porque tiene que monetizar los 6 millones que invirtió, y Bale tiene mucho potencial. Si no lo dejan jugar, aparte que lo ponen en la banda contraria, si lo pusieran por la izquierda, diera mucho mejor resultado.
Digo que no, porque ya se le ha dado mucho tiempo y creo que no. Yo no se ha interesado en nada por el equipo ni por la ciudad y creo que no.
Fuera Bale, porque es un jeta de cuidado.
Yo nada, fuera, que es una estafa para el madridismo.
Que se retire y se vea jugar al golf.
No, yo creo que el madridismo no le tiene que perdonar, porque es un futbolista que apenas ha calado en la afición. No se ha adaptado, no aporta nada en el juego, no aporta nada a los compañeros, y el equipo lo sabe y el jugador también lo sabe. El Madrid lo tiene que vender, no le queda otra más que venderlo, porque es el momento, tiene que sacar una buena cantidad por él. Y yo creo que la etapa de Bale, si es que alguna vez empezó, ya ha terminado.
Hay algo más de división de opiniones, pero mayoritariamente la afición del Real Madrid no quiere a Gareth Bale una temporada más, pero Gareth Bale se agarra al Real Madrid y así lo hace también su representante, Jonathan Barnett. Son las 3 y 29 de la tarde, las 2 y 29 en Canarias. Esto que están sintonizando es la cadena COPE.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
3:31, 2:31 en la Comunidad Canaria, arrancando, inaugurando esta segunda quincena del mes de julio, con bastante calor en Madrid, pero yo diría que de momento soportable, sobre todo después de lo que vivimos hace nada, con esa ola de calor, vuelve también las temperaturas altas para el fin de semana, así que todos los que ya estén de vacaciones, que estén en la playa, a disfrutarlo, y como decimos siempre, si alguno está saliendo esta mañana de viaje, mucho cuidado, ponte la radio, ponte cómodo, disfrútalo, pero ve atento a lo que ocurre en la carretera. Nosotros nos vamos a coger el avión y nos vamos a marchar hasta Montreal, hasta Canadá, donde son pues las 9:31 de la mañana, si no me fallan a mí las cuentas, para conocer cómo va a arrancar un nuevo día de trabajo en el Real Madrid después de la jornada de descanso de ayer. Melchor Ruiz, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes para vosotros, buenos días desde Montreal.
¿Cómo amanece hoy la mañana canadiense? ¿Nubes en el cielo, amenaza de tormenta o hay cielo azul, Melchor?
Bueno, amanecido pues con 19 grados, ahora pasadas ya las 9:30 de la mañana aquí en Montreal. El equipo ya va camino hacia las instalaciones del Impact de Montreal. Estamos con 22 grados. Hasta las 12 de la mañana creo que va a aguantar el cielo, pero a partir de ahí va a haber lluvia y creo que ya no va a haber una tregua hasta que el Real Madrid se marche en Montreal. Así que aprovecharemos que de momento no llueve aquí en tierras canadienses.
Esos veranos canadienses. Es día de regresos en el Real Madrid, porque ayer tuvieron día de descanso y vuelven a los entrenamientos a solo 4 días de jugar su primer partido, y porque ya está de nuevo al frente de la expedición Zinedine Zidane. Mel.
Sí, llegaba anoche, hora local a eso de las 10 a Montreal, después de ese episodio pues triste y luctuoso para la familia, a la que insistimos en mandar todo nuestro respeto y condolencias. Y ya, bueno, pues ya se ha montado en el autobús camino de las instalaciones para estar ya al frente del equipo. Y como dices, también regresa los jugadores al trabajo, porque ayer tuvieron jornada de descanso, la primera después de 5 sesiones intensas diarias con doble sesión. Así que hoy es el 7º día en Montreal, 6º de trabajo con ese primer día de descanso necesario, porque ha habido mucha carga de trabajo, muchas las piernas empiezan a pesar y bueno, ya hay que empezar un poco a combinar el aspecto físico y el aspecto táctico, ¿no? Así que día de muchos regresos, hasta de la lluvia va a regresar, o sea, sí, lo tenemos todo hoy.
Para aquellos que estén más despistados, me lo decíamos ahora, son 4 días para el primer partido. El Real Madrid completaba el primer stage en Canadá y luego se va a marchar a jugar a Estados Unidos. Recuérdale un poquito a la gente el planning de partidos de pretemporada del equipo blanco.
Sí, va a estar aquí hasta el viernes, viajará a Houston, donde vamos a hablar de horarios españoles para que no se líe la gente. La madrugada del domingo 21 a las 2 en Houston se va a medir el Real Madrid al Bayern de Múnich. La madrugada del 24 de julio, miércoles, a la 1, se enfrentará en Washington al conjunto del Arsenal, que por cierto está muy interesado en hacerse con los servicios de Ceballos, y ya cerrará la gira en Estados Unidos en el estadio de New Jersey, en MetLife, la madrugada del 27, nada más y nada menos que ante el Atlético de Madrid. O sea, imagínate, los 3 partidos yo creo que son pesos importantes y prueba para ver cómo está realmente el conjunto blanco a estas alturas de pretemporada, ¿no?
Decíamos ayer que con la llegada de Florentino Pérez y José Ángel Sánchez, aunque ellos trabajan en línea desde estén donde estén en el mundo, y ya con el regreso también de Zinedine Zidane, el Real Madrid tiene que apretar para tratar de, cuanto antes, colocar o dar salida a los jugadores con los que no cuenta el técnico francés. Y hoy, al ser además su cumpleaños y al haber vuelto a hablar su representante, vuelve a estar en el ojo del huracán Melchor Gareth Bale.
Sí, y en boca de todos, ¿no? 30 añitos, yo creo que plenitud máxima para un futbolista de élite en los tiempos en los que vivimos. Fíjate que ha iniciado ya su 7ª temporada en el Real Madrid, parece que el tiempo no pasa, pero sí pasa. Ha conseguido ya 14 títulos, 4 Champions, 4 Mundiales de Clubs, 3 Supercopas de Europa, una Liga, una Copa del Rey, aquella famosa que se acordará todo el mundo, especialmente Bartra en Mestalla, ante el Barça, una Supercopa de España. En definitiva, a pesar de los pesares y de estar siempre en el punto de mira, como dices tú, yo creo que son números importantes, aunque teniendo en cuenta las cualidades y las características de futbolista, todo el mundo exigía un poco más, ¿no? Está en boca de todos porque desde antes incluso de que concluyese la temporada, todo el mundo piensa que era una salida anunciada. Lo que pasa que también hemos contado desde el principio aquí en COPE que iba a ser la más complicada y la más difícil. Primero, por el sueldo que tiene. Segundo, porque él no ha dado ninguna señal de querer irse, sino todo lo contrario, de querer seguir en el Real Madrid. y eso chocaba directamente con la intención de Zinedine Zidane y del club respecto al Gales de cara a la próxima temporada. Pero decíamos que iba a ser complicado, está siendo complicado, Santi, porque a pesar de las numerosas informaciones que aparecen y las declaraciones continuas, la realidad es que alguno ha preguntado cómo está la situación, pero que no hay ninguna oferta real, con lo sí. cual Bale, que ya está también en autobús camino de esas instalaciones, hoy se le veía un poquito más sonriente que otros días cuando ha subido, en el vestuario, en el Impact, seguro que le van a cantar eso del cumpleaños feliz y va a haber alguna broma que otra, y luego ya en la comida, pues evidentemente lo habitual, las tartas y demás. Pero vamos a ver cómo evoluciona, todavía queda mucho tiempo. Para los ingleses queda menos, porque el mercado se cierra a principios de agosto, pero vamos a ver qué es lo que sucede.
Los otros jugadores en la rampa de salida, hablamos de James, ¿no? Lo comentábamos ayer, el interés del Nápoles, del Atlético de Madrid, que parece ser que va a pelear por él hasta el último minuto. Efectivamente también Ceballos, con ese idilio con el fútbol inglés entre Tottenham y Arsenal. ¿Quiénes son los que crees que están más cerca de poder abandonar la disciplina del Real Madrid?
Sí, esto es que estás comentando y que venimos anunciando aquí hace tiempo ya, ¿no? Ceballos, con muchos equipos interesados, especialmente de la Premier, pero que tienen todos muy claros que el Real Madrid no quiere vender, como mucho sería una cesión con opción de recompra, pero también hemos contado que podría haber cambiado un poquito su situación por todo lo que habíamos expuesto respecto a cumplir una serie de reglamentos, de españoles, de canteranos, de extracomunitarios, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego James, el Nápoles está deseoso de hacerse con sus servicios, pero claro, al menor precio posible, mientras que el Real Madrid quiere venderlo, todo lo contrario, a la mayor cantidad posible de dinero. Luego el Atlético de Madrid, que no ha hecho ninguna oferta por él al Real Madrid, parece, según los medios de comunicación, estar agazapado ahí esperando su oportunidad. A mí me consta que al colombiano le gusta y mucho la opción del Atlético de Madrid, así que en los próximos días tendría que acelerarse esa situación. Luego están los Mayoral, los Vallejo, en definitiva, como decimos, 5, 6, hasta 7 jugadores que deberían de salir para ingresar el Real Madrid dinero. Necesita ahora mismo unos 175 millones para estar en condiciones con ese fair play financiero que establece la UEFA.
Y ya para terminar, Mel, ¿alguna anécdota, alguna imagen del día libre de ayer de los jugadores del equipo blanco por Montreal? Primeras horas de descanso sin el hacha, ¿no?, de Gregory Dupont. Sí.
Bueno, pues un Gregory Dupont que era de los primeros en salir por la mañana, a eso de las 10. Posteriormente lo hacía el presidente del Real Madrid, con José Ángel Sánchez, precisamente, y con diferentes directivos que están aquí y amigos del club. Dupont, como te decía, el primero del cuerpo técnico. Luego salían juntos Bétoni y Amidou, que son el segundo y el ayudante de Zinedine Zidane. Y luego, en cuanto a jugadores, bueno, para ellos fue día libre, para nosotros fue una locura, porque el hotel tiene dos entradas y salidas, y imagínate, por una o por otra iban saliendo de forma indistinta. Para que se haga una idea la gente, por ejemplo, Marcelo y Vinicius son inseparables, salieron por la puerta principal además sin ningún tipo de problema. Nacho lo hizo a nivel individual. Courtois y Hazard están haciendo muy buenas migas, ya se conocían, y evidentemente es un referente el portero para la estrella belga que acaba de regalar en el conjunto blanco. Sergio Ramos con su inseparable Lucas Vázquez y Carvajal también salieron por su cuenta. Tuvieron libre hasta las 8:30, que cenaron todos juntos, hora local aquí en Montreal. A las 8, bueno, algunos ya saben, se apuran más el día libre y esas cosas. Y luego hubo un acto de la marca que viste al Real Madrid, pero este fue, digamos, privado, con algunos de los jugadores, con Kroos, con Benzema, con Marcelo, ya por la tarde aquí en Montreal. Digamos que para ellos tranquilo, para los medios de comunicación, para los enviados especiales un poquito más de locura, porque había que estar pendiente, pero poquito más, deseando ya de en cuanto te cuelgue aquí, coger el coche, irnos para las instalaciones y ver esa vuelta al trabajo del equipo y, por supuesto, por encima de todo hoy, de Zinedine Zidane.
Así nace un nuevo día en Canadá, este 16 de julio, donde el Real Madrid está a 4 de debutar oficialmente en esta pretemporada. Gracias, Mel, que vaya bien el día. Un abrazo.
Un abrazo para todos.
Roberto Morales, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Robert, lo primero que te voy a hacer es trasladarte la pregunta de nuestra encuesta que hemos hecho hoy en las redes sociales y también en la calle. ¿Merece Gareth Bale una segunda oportunidad en el Real Madrid, o el Real Madrid ya tiene que venderlo esta temporada sí o sí?
Yo creo que Bale está más que sentenciado, sabe totalmente lo que piensa Zidane de él, la apuesta del club por nuevas estrellas, y que las oportunidades han acabado. El momento de dar el paso al frente fue el año pasado, cuando tuvo que asumir un rol que no llegó a interpretar, sin Cristiano Ronaldo, y yo creo que está agotado. Hay que buscar una salida y buscar una propuesta de fútbol inglés para darle salida ya.
Llevábamos el debate antes en la redacción de deportes, lo hablaba con los chicos arriba. Tu sensación, Robert, es que Bale ha triunfado en el Real Madrid, porque claro, ha metido goles muy importantes que pasarán a la historia del Real Madrid, pero yo por lo menos le decía a los chicos que mi feeling es que no, si se va esta temporada no se va como un triunfador, no se va como un jugador que pasará a la historia del Real Madrid o a la memoria de los aficionados. ¿Qué pensamiento tienes tú?
A ver, la directiva del Real Madrid firma a Bale como uno de los mejores jugadores de la Premier, como elegido en los últimos años antes de venir al Real Madrid como el mejor jugador de la Premier League de fútbol inglés y como el heredero de Cristiano Ronaldo. Viendo lo que ha aportado en rendimiento comparado con Cristiano Ronaldo, no podamos decir que haya triunfado totalmente en el Real Madrid, pero sí que podemos decir que ha aparecido en las finales, que ha metido goles claves, que ha aportado en momentos importantes de los éxitos del Real Madrid su pincelada. Y no tampoco podemos decir que Bale haya fracasado en el Real Madrid, pero yo triunfar y irse por la puerta grande tampoco creo que lo vaya a hacer.
Sí, estoy pensando...
No ha respondido a las expectativas creadas.
Sí, por ejemplo, en Kaká, ¿no? Que el fichaje fue muy caro y también sensiblemente peor que Gareth Bale. Bueno, y ahora la salida, Robert. ¿Cómo se saca Bale del Real Madrid? Porque cada vez que habla Barnett de esto, dice que de hablar de salidas ni nada, que ni cesiones, ni traspasos baratos, que él vive muy bien en España, que no se quiere marchar, que gana muchísimo dinero. Es que es una situación que yo creo que están buscando enquistar para tratar de abaratar la salida lo máximo posible y que alguien le pague el sueldo que gana en el Real Madrid, que son 30 millones brutos.
Sí, yo creo que a Barnett, cuanto menos al caso lo hagamos, mejor, porque se ha cansado durante el verano de lanzar mensajes continuos que hemos ido acogiendo, que ya llegaron a cansar. Al final está la elegancia del Real Madrid de permitir también a un jugador viajar a la pretemporada y no forzarle, como hacen otros clubs, a pasar a un segundo plano para que quede claro que está en venta. Yo creo que el Real Madrid está siendo elegante con Bale, se está portando mejor que el galés con el Real Madrid, y al final el galés está saliendo con la suya. Dijo que se iba a subir el avión, se subió, sigue en pretemporada, no nos extrañe verle algunos minutos en el primer partido, aunque yo creo que ahí es donde habría que tensar la cuerda, ¿no? Que Zidane demuestre desde el primer minuto que para él no cuenta, que no va a tener minutos, y yo creo que Bale es inteligente, es un año de Eurocopa, tiene buenos equipos en Inglaterra que lo quieren, y habrá que forzar la máquina desde Zidane, desde el club, para que el jugador definitivamente acepte volver a Inglaterra y cierre su etapa en el Real Madrid. Es una situación compleja porque es un fichaje de los caros, ¿no? De altos números, y al final eso complica todo. Y eso complica también que se haya alargado más de lo deseado en el tiempo para el Real Madrid esta salida, pero para el Real Madrid es prioridad la venta de Bale, ¿no? Si no, no llegan nuevas estrellas. E incluso nuevos fichajes que se están intentando hacer pasan por la salida del galés.
Y la última pregunta que te hago, Robert, precisamente de eso, nos pregunta mucha gente, ¿es que solo habláis de salidas? Bueno, es que el Real Madrid hizo muchos fichajes al inicio. Queda lo del mediocentro. ¿Tú invertirías ese dinero, esa pasta, esos ciento y muchos millones en Pogba, o apostarías por lo que hay en la casa y te quedarías con Ceballos, con Isco, con jugadores que pueden salir si llega el francés?
A ver, yo creo que la salida de Marcos Llorente ya fue un mensaje que Real Madrid busca un centrocampista. Al final es un jugador que cuando jugó cumplió, y lo hemos visto, ¿no? El equipo al que ha ido y lo que han pagado por él, que es un futbolista que vale para el Madrid, vale para el Atlético de Madrid, vale para la élite, un gran profesional. En el momento en el que Real Madrid descarta a uno de sus canteranos que está preparado para estar en la élite, ya nos está invitando a ver que un centrocampista de mayor nivel, según consideran ellos, va a llegar. El elegido es Pogba, y al final tiene que llegar, ¿no? Yo creo que no sé cuánto va a haber que pagar por parte del Real Madrid para traer al jugador, pero yo creo que el jugador es el elegido, y que si para ello tiene que salir alguno más, el Real Madrid va a encarar esas salidas, ¿no? Ceballos al final son cosas del mercado. Haces un plan europeo, empiezan a interesarse equipos, esto no es tan rápido, ¿no? Tiene que elegir un destino. Yo creo que va a salir, porque el mismo caso de Bale, Zidane no cuenta con Ceballos y no va a cambiar su opinión, por muy buen europeo que haya hecho. El estilo de juego de Ceballos no le gusta a Zidane y no va a cambiar. Entonces, la única duda sería si hay que traspasar a Isco para que venga a Pogba, si hay que prescindir de uno de los mejores jugadores de fútbol español, que el año pasado no estuvo al nivel, pero que sabemos lo que puede aportar el Real Madrid, para que venga un futbolista como Pogba. Al final renuncias a tres jugadores para que te llegue uno como Pogba, que sí, que hizo un muy buen Mundial, pero el Manchester United no ha dado esa dimensión que se esperaba de él, o a lo mejor tampoco como Abel, ¿no? Cuando hablábamos del Pogba del inicio, veíamos un jugador que iba a llegar mucho más alto de lo que ha llegado realmente. ¿Que el Real Madrid es un sitio idóneo para que lo haga? A lo mejor sí, y entienden que sí. Entonces vamos a ver si viene rodeado de los futbolistas adecuados, si vemos al Pogba que veíamos hace años, de la dimensión que podía llegar.
Agradezco mucho tus opiniones en este espacio, Robert. Un abrazo grande.
Un abrazo grande.
Enseguida, la actualidad del Atlético de Madrid y ronda por el sur de Madrid con el Getafe y con el Leganés.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Afectados por el banco vendido por un euro. Si tenía acciones, bonos, subordinadas, convertibles y ha perdido todo su dinero, consúltenos ya. Bachofer Abogados. 35 años de experiencia. Demande sin coste inicial. 926-4640. 926-4640. Bachoferabogados.com.
Compramostucoche.es.
Vende tu coche al mejor precio. Súper rápido, súper fácil. Entra en compramostucoche.es. Elige tu coche online y recibe de inmediato tu tasación. ¡Súper gratis! Tasa tu coche ahora en www.compramostucoche.es.
Compramostucoche.es.
Dúchate.es, dúchate.es. Cambiamos su bañera por ducha. Dúchate.es, reformas integrales, muebles de cocinas y baños. Dúchate.es, dúchate.es, dúchate.es.
Teléfono 91-474-1004.
Le seré sincero, esta casa le da mil vueltas a la quinta sinfonía de Beethoven. Miren, miren los baños, los grifos se abren como la escala musical y toquen, toquen, que están a estrenar. Son pura armonía, lo sé.
Pablo es músico y sabe de música, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
¿Hora de elegir carrera universitaria?
ESIC imparte grados oficiales en ADE, Marketing, Digital Business, Publicidad e International Business y la combinación con títulos universitarios en Dirección de Marketing Global, Data Science o Emprendimiento e Innovación.
En español e inglés, con proyección internacional y bolsa de empleo de por vida.
Matrículas hasta el 24 de julio. Infórmate en esic.edu/grado.
¡Pisa el embrague!
Dejarle el coche a tu hijo en Madrid no es fácil. Por eso necesitas un seguro a todo riesgo, de verdad. El de Mafre. Con él tienes 3 años sin subida de primas, reconocimiento médico al renovar el carnet y muchas ventajas más. Porque tu familia necesita un seguro de coche, de verdad.
Vamos hasta Los Ángeles de San Rafael, en Segovia. Javi Gómez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Buenas.
¿Qué tal allí la temperatura? Porque tengo aquí a Daniel Asenjo quejándose todo el rato del calor de Madrid. A lo mejor le mandamos a pasar el fin de semana ya a Segovia.
Pues no le va a hacer gracia, ¿eh? Porque no sé yo dónde hace más calor. Claro, aquí estaremos claro. Ahora en 40 grados.
Sí, sí, sí. Es que hace un calor en todos los sitios que no veas. Y ese es el verano, ¿no? Yo es que soy en verano de hacer calor y en invierno de hacer frío. Pero a la gente no
que
le interesa.
Que te llamen loco, ¿eh?
Sí, no le interesa lo que me gusta a mí. Lo que le interesa a la gente es que les cuentes cómo ha ido una nueva jornada de trabajo matutina en el Atlético de Madrid.
Bueno, una nueva jornada de paliza, porque sí. Eso es lo que hace el profe Ortega aquí con los jugadores. El entrenamiento estaba previsto para ser en el campo de golf, como suele ser 2 días a la semana, pero finalmente ayer se cambió y ha sido donde entrenan por las tardes. Pasaron por el gimnasio antes de la paliza física del profe Ortega. Hora y cuarto, donde el balón solo ha estado presente en el calentamiento. Primero han corrido en grupo, luego todos juntos y luego de nuevo en grupo, acompañados por el Cholo, que se dio la paliza también, porque empezó muy bien la carrera continua, pero después Santi se fue quedando atrás poco a poco en cada serie, pero oye, no desistió y siguió ocurriendo con sus jugadores.
Cuando lo vamos, lo bien que llega el Atlético de Madrid de estado físico a los meses de abril y mayo, por estas palizas que les pega el profe.
Desde luego. Por cierto, ha vuelto Coque hoy también, que ayer no entrenó por esas fases que hacen de plan preventivo, porque ya sabes que el año pasado esas 50 lesiones que hubo en el Atleti no le hicieron ninguna gracia al Cholo, por eso volvieron también aquí a Los Ángeles de San Rafael. Y nada, esta tarde a las 6:30 vuelta al entrenamiento y a las 9:30 la típica cena esa que suelen hacer, se ven los platos por el aire, los cochinillos y demás.
Bueno, eso está bien para recuperar también de las palizas. Gracias, Javi, un abrazo.
Gracias, Santi, abrazo.
Gabriel Gallego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Sigue el Getafe en este mini stage en Oliva. ¿Cómo ha ido hoy la jornada?
Bien, hoy han estado bajo el rico calor del Mediterráneo y prueba de ello que el entrenamiento de esta mañana ha sido sobre la playa. La playa ahí de Oliva, en Valencia, ha sido una dura sesión física, no solo por lo fatigosa que resulta la carrera continua o los circuitos físicos en la arena, sino por las altas temperaturas que se dieron en Oliva esta mañana, nada menos que 30 grados.
Sí, en la playa eso pica bastante más, porque 30 grados en Madrid, dices, es una buena temperatura, pero en la playa eso siempre pica más.
Así que aprovechando también para ponerse morenos y también para ponerse a tono.
Sí, sí, desde luego, que van a venir tan morenitos y tan físicamente preparados para otra temporada exigente en el cuadro azulón. Gracias, Gabriel.
Gracias.
Y en el Leganés, Antonio Sánchez Vicente, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
¿Cómo sigue preparando la temporada el equipo de Pellegrino?
Pues hoy hemos visto a los de Pellegrino muy enchufados, la verdad, en entrenamiento. Ha habido algo más de balón, que seguro que estáis contando ahí el profe Ortega con el Atleti en el Getafe. Sí. Algo más de balón en las sesiones de Pellegrino. Y hemos estado charlando con la afición, ¿vale? Les hemos estado preguntando pues un poco el tema del verano, el tema de los partidos del lunes, de este conflicto de Rubiales-Tebas. Y la sensación que me ha dado mi Santi es un poco de impotencia, un poco de frustración de jugar los lunes, la segunda jornada ya de Liga, que venga el Atlético de Madrid siempre es vistoso y que te lo pongan un lunes. Así que estas son las reacciones de los aficionados.
Me parece muy mal que sea los lunes porque la gente trabaja, el fútbol los fines de semana, que es cuando los puede ver realmente la gente. Y lo sé porque tengo un bar y los lunes no puede verlo la gente.
Pues me parece una vergüenza que a los equipos pequeños siempre les toca jugar los lunes y, por ejemplo, al Madrid nunca.
Pues no sé por qué te vas a insistir tanto en poner los partidos los lunes. Como no tiene que venir al estadio a verlo los lunes.
Pues no me parece bien porque los lunes, por ejemplo, salgo muy tarde de trabajar y no me da tiempo ir al estadio, la verdad.
Me parece justo que el Lega siempre tiene que jugar los lunes y me gustaría que jugase el sábado para que el día siguiente que no tenga ISTE ni nada.
Es una faena el de venir al fútbol los lunes, pues laborable, llega uno a las 7 de la tarde, entre que hace unas cosas, hace otras, no llegas tiempo al partido y que no. Que...
Me parece una faena que ponga los partidos de fútbol el lunes en vez del sábado y el domingo, que es la fiesta de fútbol.
Sí, me dicen que va a usar Rubiales la encuesta para enseñársela a Tebas mañana en la reunión. Gracias, Antonio.
A ti, Santi.
Enseguida hablamos del Tour.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Los temporales no llaman para ver si tienes seguro antes de provocar desperfectos. Pero cuando pasan y no lo tienes, ¿a qué tampoco puedes llamar a nadie? Evítalo llamando Línea Directa. Contrata su seguro esencial de vivienda por solo 99 euros. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Hay días en los que las cosas se complican sin darte cuenta. Los niños, el cole, la compra, la reunión de Lampa, la convención de Turbo Thunder. ¿Algo más? Ah, sí, que te quieran asesinar y tú ni te enteres. Vamos, lo normal. Lo que viene siendo el día a día de una señora de Lampa. Señoras de Lampa. Mañana por la noche, en Telecinco.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Sí?
Ana, soy Vicky, tu vecina de enfrente. ¿Estás de vacaciones?
Sí, estoy en la playa. ¿Por?
Es que anoche entraron a robar en varias casas de la urbanización. Me ha asomado a tu puerta y parece que todo está en orden, pero sería conveniente que si alguien tiene llaves se acerque a comprobar si está todo bien.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Jornada de descanso en el Tour de Francia después de lo que ocurrió ayer. Mira que lo advertía Eri y Alberto Arauz cuando hacíamos esta conexión. Cuidado con los abanicos que pueden ser peligrosos. Lo que no esperábamos, lo que nadie deseaba es que fuese peligroso para Mikel Landa, que ayer cayó y que perdió 2 minutos respecto a los favoritos. Vamos hasta la carrera. Hoy hasta el descanso. Hola, Eri Frade, Kiki Iglesias, ¿qué tal, chicos? Muy buenas tardes.
Lo llaman de descanso y no lo es.
Muy buenas.
Lo llaman de descanso y no lo es, efectivamente. Bueno, contadle a la gente, porque habéis estado hoy con los españoles, la cara y la cruz, con Mikel y con Mas, ¿cómo estaban los ánimos? Los de Landa fastidiados, ¿no? Erías, estás tú con Landa, ¿no?
Sí, estaba totalmente out de la rueda de prensa, estaba allí sentado, puesto por el ayuntamiento prácticamente, no tenía ninguna gana, pero hizo de tripas corazón, se le notaba perfectamente. Que estaba ahí por estar, y además todo contrastaba un poco más si le mirabas a los ojos a Nairo Quintana, que no es que esté pegando saltos por el hotel, pero sí que está contento de cómo se ha cerrado este primer bloque del Tour de Francia para él. Estaba en el sitio justo, en el momento adecuado, y consiguió meterle tiempo a grandes rivales por el podio. Ahora Quintana habla de ver qué hace el Ineos, respetando a la Philippe. Ineos es el equipo que es el que comanda la carrera y que tiene que gobernar la carrera de alguna manera, y anuncia una vez más que va a intentar correr a la contra. Veremos si lo cumple o simplemente es el brindis al sol este típico que se hace ante la prensa para intentar engañar al público y intentar engañar a los rivales. Y Mikel Landa pues dice que necesita un poquito de luto, un par de días para reconfigurar su Tour de Francia ante tanta acumulación de mala suerte en los últimos años de su carrera.
El que andaba bastante más contento era Mas, aunque yo creo, Quique, tú le conoces mejor, que se tapa un poco, ¿no? Que a él le dejen en paz, que él está bien colocado, pero que nadie le dé guerra, ¿no?
Más que nada porque lleva al líder en el equipo, sí. A Alaphilippe. Tampoco ahora se las va a dar más de líder cuando Alaphilippe es el hombre que está en boca de todo el mundo, evidentemente, pero está en una situación ideal, está sexto en la clasificación, el mejor español, a menos de 2 minutos del liderato, y haciendo de bocadillo ahí con los Ineos. Anda bien de piernas, creo que con el paso de los días va a ir mejorando, y estamos a 3 días de que llegue la montaña que él tanto espera, ¿no? Sabe que él no va a tener tanto equipo, que él es inferior a Ineos como grupo, sobre todo en montaña, pero estaba encantado y más, estaba muy tranquilo, dice que no ha recibido la visita de su novia, así que día para rodar un poquito como una bicicleta eléctrica que les ha prestado la marca de bicicletas que utiliza su equipo, y por la tarde a descansar y a reunirse con el seleccionador nacional Pascual Montparler, que anda por aquí haciendo ya un poco de selección para su mundial del mes de octubre.
Está por ahí Luis Pasamontes, comentarista de la cadena COPE, gregario de lujo. Hola Luis, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, te voy a preguntar por las dos cosas, por tus sensaciones de estas 10 etapas que ya han pasado y por lo que va a venir por delante. Yo creo que todo empañado un poco por esa caída de Mikel, ¿no? Respecto a las expectativas que teníamos para la segunda parte del Tour, pero ¿qué te ha parecido la actuación de los protagonistas? ¿Cómo se han desarrollado las cosas en estas 10 primeras etapas, Luis?
Bueno, la verdad que ha sido bastante diferente a otros años. Yo creo que acierto por parte del Tour de no meter tantísimas etapas puramente para sprinters, que provocaban antes mucha mayor tensión, que la gente fuera más entera. Yo creo que esas etapas que se han metido por el macizo de media montaña han hecho daño, han castigado a la gente y han hecho que, bueno, pues que cada uno fuera a su sitio. Y después, pues algo que siempre ocurre en las vueltas de 3 semanas y mucho más en el Tour, ¿no? Que cualquier día es un día difícil y un día que pueden ocurrir cosas interesantes. Empezó Fuglsang y esto es mirar para otro lado. Cuando le pasa a otro alguna desgracia, es soplar, resoplar y decir, yo me he salvado de esta. Y ayer, pues bueno, fijaros, era un día que no teníamos especialmente marcado, que sabíamos que podía haber viento, pero nadie, ni incluso los ciclistas, pensaban que podía ocurrir lo que ocurrió. Y Landa, pues bueno, una pena, porque no fue culpa de él, estaba bien situado. El Movistar este año está corriendo, pese a lo que hemos comentado otros años, que a veces no los veíamos tan unidos, este año están corriendo muy unidos. Landa iba adelante en el grupo cabecero, pero al final la poca fortuna, ese Warren Barguil que hace el afilador con Alaphilippe y le empuja, ¿no? Pero bueno, respecto a lo que queda, Quique, pues bueno, yo creo que tenemos algo interesante. Yo dije a principio de este Tour que para mí la etapa del Tourmalet, por la distancia, que me encantan etapas cortas en las que el ciclista sale ya con la pintura de guerra en la cara, 117 kilómetros, y por la zona donde se va a subir el Tourmalet, que es un auténtico horno. Me han dicho algunos auxiliares de los equipos que se están planteando una logística tremenda para poder tener agua cada poco tiempo para los ciclistas, porque se pueden cocer allí. Uh-huh. Y luego, pues bueno, la gente tiene que pasar al contraataque, ¿no? Hoy Landa en la rueda de prensa hablaba de dos posibles hombres con los que puede estar cerca, que son Fuglsang y Pinot, que son hombres batalladores, que tienen equipo para moverse. Y Mikel habla de atacar. Es diferente atacar a salir a rueda de esta gente y que te lleven adelante, y al final también sirves como estrategia para que otros equipos... Pero bueno, vamos a ver qué determinación toma. Lo que está claro es que después de esos 2 días que dice que necesita de luto, seguro que pasará la acción y veremos una carrera interesante.
En 30 segundos, Seri, señálame etapas importantes de las que quedan por venir, de las 11 que quedan por venir.
Día a día, my friend. Yo creo que vamos a ver qué pasa el jueves y a partir de ahí podremos ir mirando. Que termina en Bañeres de Vigor, después de subir 2 puertos de primera que ya tienen muchísima entidad, que ya nos suenan a todos. Luego el Tourmalet después de la contrarreloj individual. O sea que vamos a pasar esta semana y luego echamos la vista ya a los Alpes, que se supone que son los jueces. Pero sobre todo es el jueves Bañeres de Vigor con Ancizán y Peiresur, la crono de Po y luego la etapa del Tourmalet el sábado.
Bueno, pues el jueves entonces fijamos la mirada y luego ya iremos viendo despacito. Eric, Quique, Luis, gracias a los tres. Un abrazo grande.
Un abrazo.
Pues hasta aquí esta edición de Deportes COPE de este martes 16 de julio. El deporte en la cadena COPE, ya saben, 8:30 Manolo Lama, 11:30 Munilla con el partidazo. Gracias por estar ahí. Un abrazo, hasta luego.